Ser Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Muy buenas noches, las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos a este Larguero en la semana de Champions, que tenemos Champions esta semana de nuevo, y esto no para, y rueda de prensa, y después de la Liga la Champions, y antes de la Liga la Copa. Pero enseguida hablamos de ese Elche 2, Sevilla 2 que acaba de terminar, y ahora estarán Romero, Herráez y Meana con la previa del Mónaco-Real Madrid de la Champions. Hoy han hablado Arbeloa y Mbappé, pero hasta Mbappé esta mañana en la sala de prensa decía que hay cosas más importantes que el fútbol. Hoy no vamos a hacer un larguero dedicado a Adamuz, que ya vienen haciéndolo todos los compañeros de la cadena SER durante todo el día, y vamos a seguir muy pendientes de ese, bueno, de ese drama que se sigue viviendo allí, intentando que no aumente esa cifra de víctimas mortales, que de momento va por 40, aunque todavía parece que hay algunos desaparecidos que han denunciado a sus familiares. Veremos a ver cómo van transcurriendo esas noticias. Pero sí queríamos asomarnos en este inicio del Larguero y de alguna forma solidarizarnos con, por supuesto, las familias de los que trágicamente han perdido la vida, también los que todavía guardan alguna esperanza y con los que están heridos en el hospital. Desde aquí nuestra solidaridad y sobre todo nuestro pésame a las familias de los fallecidos. Pero queríamos asomarnos al pueblo de Adamuz. Ahí está Iván Marín, que es el capitán del Club Deportivo Abejoe Adamuz. Hola, Iván, buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches, Manu.
¿Cómo estás, hombre? Capitán.
Bueno, dentro que cabe bien.
Vaya 24 horas, ¿no? Que difícil quitarse de la cabeza todo lo que vivisteis desde ayer por la noche, ¿no?
Sí, la verdad que fue un día surrealista, vamos, de película. Todo lo que pasó en un pueblo tan chico que es donde casi nunca pasa nada, ¿sabes?
Claro, claro. ¿Tú cómo te enteras? ¿Dónde estabas?
Pues mira, justamente acabamos, ese día jugábamos en casa, acabamos, sí, de terminar el partido de fútbol, y pues me fui justamente a casa de mi prima, que siempre me voy a comentar el partido, y corriendo, sí, recibimos la noticia en el móvil. Y las miré y le digo, hostia, yo sé dónde hay esa zona. Digo, un choque de dos trenes, hay que ir a ayudar sí o sí, porque era en la sierra del pueblo, que claro, no es una zona de...
¿A cuánto, entonces, ¿A qué distancia está? ¿A qué distancia está del pueblo, más o menos?
A unos 10 minutos en coche.
10 minutos.
Entonces nos personamos allí directamente. Cuando llegamos allí, prácticamente había dos ambulancias, coche bombero, creo que había un coche de Guardia Civil, y éramos prácticamente de los primeros en llegar. Sí, es verdad que en la que llegamos nosotros estaba ya Protección Civil de Adamu, que fueron también de los primeros, y yo no pensaba que los chavales de la Protección Civil estaban tan preparados, bueno, porque de momento se pusieron a coordinar con los pocos bomberos que había allí. Y la suerte que nosotros, el primer tren que llegamos, el que se había quedado en una pequeña estación que hay de allí.
Sí.
Y ahí más o menos había luz, que era donde se estaban refugiando los pasajeros. Entonces, los dos vagones que habían volcado, ya terminamos de ayudar a la gente a bajar de los vagones y a subir la terraplén, a explicarle dónde estaban, porque mucha gente no sabía ni dónde estaban. Claro. Y lo acompañábamos a la ambulancia, le ofrecíamos el móvil por si querían llamar a algún familiar. Y también ya vino más gente del pueblo, un primo mío y un policía local que había antiguamente, que había años atrás, se fueron para otro tren, que el otro tren estaba a 800 metros.
Sí.
Y ese tren no se veía, no eras capaz de verlo. Pero quien sea, los propios pasajeros avisaban que tenían que ir allí a ayudar, y la verdad que yo no llegué ahí al tren. Ellos que fueron, eso era totalmente una locura. Vamos, había cuerpos tirados por la vía, brazos, piernas, eso. Mejor no verlo.
Ya. Eso
Vamos,
te
y.
sí.
Y ya cuando terminó de salir la gente del Lirio, ya prácticamente allí ya no se podía hacer nada porque aquello ya se estaba llenando de bomberos, de guardia civil. No, y allí lo que hacía era más estorbar. Entonces nosotros vinimos al pueblo y ya fue cuando que todo el pueblo se volcó llevando mantas, agua, comida, la caseta municipal. Vamos, todo, prácticamente todo lo que hizo falta se llevó allí.
Ha sido admirable, ¿no? Ver cómo habéis reaccionado en Ademuz, ¿no? Cómo han ido todos los vecinos y sin que nadie dijese nada, cómo rápidamente todo el mundo ha cogido antes de que se coordinasen todas las fuerzas de seguridad y rápidamente lo que tú dices, llevando mantas, llevando comida, llevando botellas, lo que hiciese falta, todo el pueblo llegando para allá, porque en el fondo el accidente ha ocurrido enfrente de vuestro pueblo, prácticamente al lado, ¿no?
Exactamente, sí. El pueblo se coordinó en nada. En 20 minutos estaba, yo qué sé, te podría decir mil personas. Podría haber allí en la caseta municipal llevando cosas, mantas, al lugar del accidente. Los primeros minutos llegó mucha gente joven que queriendo ayudar. Muchos ayudaron, muchas familias ayudaron, sobre todo con los heridos. Luego gente que quería subir hasta la zona para traerse gente en coche, pero ya una vez que ya empezaron a llegar lo que sería más el tema de ambulancia, bomberos, pues como aquello era una carretera estrecha, entonces estaba ya colapsado, ya no te dejaban subir a ayudar.
Y los que fueron a la zona del otro tren donde tú no fuiste, me imagino que, como decías, han visto imágenes que tú decías casi mejor no ver, ¿no? La zona donde estaba la zona más dura de todo del accidente, ¿no? Donde estaba la mayoría de las víctimas mortales, ¿no?
Sí, sobre todo esa era la persona porque era el tren que más metros ha recorrido fuera de la vía.
Pues nada, Iván, un ejemplo, el que has dado tú, el que han dado tus familiares, tus amigos y todo el pueblo de Adamuz, que desde luego pasa a partir de ahora. Antes decías, casi nunca se ha hablado de nuestro pueblo. Ahora todo el mundo conoce a Adamuz, aunque por desgraciadamente esta trágica noticia. Tú no conocías a nadie de los que iban en el tren, ¿no? En ninguno de los dos trenes.
No, la verdad que no, había nadie de cerca de aquí.
Bueno, pues nada, Iván, por cierto, ¿ganasteis o perdisteis el partido?
Ganamos, vamos
Ganaste,
líderes
ah,
en la liga.
eso me han dicho, que vais líderes, ¿no? Vais líderes arriba, muy bien,
Sí.
fenomenal, que vaya bien lo que queda de temporada y sobre todo felicidades por lo que hiciste ayer y por lo que hicisteis todos en Adamuz. Un abrazo a todos.
Vale, muchas gracias.
Chao,
Venga,
a
buenas
ti, que
noches.
vaya bien la temporada. Es Iván Marín, el capitán, que se enteró en casa después de jugar su partido y rápidamente salió corriendo con su prima, con sus amigos, con los primeros que estaban alrededor, cogieron el coche y fueron a echar una mano. Un ejemplo más de cómo hoy todo el mundo ha podido hacer lo que podía y dentro de sus posibilidades echar una mano a su manera. En un día en el que el mundo del deporte también se ha solidarizado desde los entrenamientos de todos los equipos, el del Córdoba, el del Málaga, el del Barça, el del Madrid, todos prácticamente, y si no había minuto de silencio en los entrenamientos, ha habido comunicados de todos y de la Liga y de la Federación y de todo el mundo, y donde Kylian Mbappé también esta mañana mandaba este mensaje, se sentaba en la sala de prensa ya conociéndose la magnitud de la tragedia y decía esto antes de empezar a hablar del partido de mañana.
Quería tener un pensamiento para todas las víctimas de Córdoba. Yo he visto lo que ha pasado. Es importante de tener un pensamiento a todas las familias, todo padre, madre, hermano, hermanas que han perdido una persona de la familia. Pensamos a ellos y no queremos olvidar que hay cosas mucho más importantes que el fútbol.
Hay cosas mucho más importantes que el fútbol, desde luego. Ahora estamos con ese partido del Madrid, con la previa de ese partido Real Madrid-Mónaco. Antón Meana, hola, muy buenas.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Tienes noticias de la Federación Española de Fútbol, que también está muy pendiente de lo que está pasando allí, ¿no?
Muy pendiente. Ya ocurrió cuando la tragedia de la Dana en Valencia, que llevaron un partido importante de la selección a Mestalla y fue una fiesta, un homenaje del pueblo español a la gente que sufrió la Dana en la Comunidad Valenciana. Y la Federación está pensando cómo poder ayudar a las víctimas y a las familias del accidente de tren en Huelva, en Córdoba. Están viendo si llevar un partido de la selección española masculina, aunque tiene muy condicionado el calendario ya antes del Mundial, ya tienen todo cerrado y prácticamente no hay fecha. Se estudia si llevar a la masculina, si llevar a la femenina, pero que igual que la Federación Española de Fútbol, para homenajear, para hacer una fiesta del fútbol en recuerdo a las víctimas de lo que pasó en La Dana, trabajan desde hoy para que ocurra lo mismo en Andalucía, ya sea en Córdoba, ya sea en Huelva, pero que están con ello. Saben, nos lo han dicho, que está ya muy definido el calendario de trabajo de la selección absoluta antes del Mundial. Hay partidos en Qatar en el mes de marzo ya cerrados, y quedaría un amistoso en España que yo interpreto que ya estaba cerrado en otro lugar antes de viajar a Estados Unidos, pero o bien la masculina cuando se pueda o bien la femenina, pero que la federación ya trabaja de manera activa para que la selección española en algún momento pueda homenajear a las víctimas de la tragedia del tren ayer en Andalucía.
Pues nunca es tarde, y sea cuando sea, seguro que será bienvenido. Noticia que nos trae Antón Meana. Hoy es verdad que cuesta un poquito más hablar de fútbol, pero hay que hablar de fútbol hasta la 1:30. Ya cualquier novedad que ocurra nos piden paso los compañeros informativos, y luego en el Faro, y si amanece nos vamos, y toda la noche. 12:20, una hora menos en Canarias. Ha habido un partido de primera división que tenía casi ganado el Elche, que iba ganando 2-0 y estábamos en el último cuarto de hora de partido, pero reacción del Sevilla, que marcaba el 2-1, y en el descuento un penalti a favor del Sevilla ha conseguido y ha hecho que los de la capital andaluza logren al menos el empate, porque se mascaba la tragedia ahí para el Sevilla y los 3 puntos para el Elche, pero finalmente tablas. Pepe Morago en Elche, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches.
Lo teníais en la mano, lo teníais.
Sí, y antes que nada, remarcar el estremecedor, conmovedor minuto de silencio. Hacía tiempo que no vivíamos un minuto de silencio emocionante, recordando a las víctimas del terrible accidente ferroviario, también por un antiguo jugador del Elche, Mario Jaquet, que nos dejaba hace unos días a los 79 años. Pues el Elche con 2 golazos, uno de Aleix Febas en la primera y otro de Germán Valera en la segunda mitad, se ponía con 2-0. Reconocía a Sarabia, que no estaban jugando demasiado bien como para tener esa renta, pero no ha sabido gestionarla, y a Coradans, el nigeriano, primero aprovechando un rebote después de un remate al palo, ponía el 2-1, y como tú decías, en el añadido empataba 2, un penalti por manos de Álvaro Rodríguez, que podrían haber sido involuntarias. El caso es que ha terminado el partido con empate, 22.500 espectadores, y Matías Almeida le daba un enorme valor a este punto sumado en Elche.
Del séptimo puesto hacia abajo, y está todo muy parejo. No puede ganarnos la desesperación en todo esto. Hay que estar tranquilo, y el punto vale oro. Por eso le doy el valor a lo de hoy, sobre todo cómo veníamos nosotros y cómo rescatamos este punto. Recuerden que el Sevilla el año pasado permaneció por un punto. Entonces al punto se lo respeta.
Sí, le daba mucho valor, y Sarabia estaba enfadado, reconocía que estaba muy fastidiado.
Ya le he visto, sí, al acabar el partido.
Pero decía que hay que darle valor también a lo que está haciendo el Elche, un recién ascendido en este inicio de la segunda vuelta, Eder Sarabia.
Estamos tristes, estoy bastante enfadado, estoy jodido, pero también quiero poner en valor muchas de las cosas que estamos haciendo. Nos hemos puesto el nivel de exigencia muy alto y tenemos 24 puntazos y estamos peleando contra transatlánticos, siendo nosotros recién ascendidos.
Pues
es que está octavo el Elche. Está octavo en la primera división el Elche. Es verdad que está con 24, se podía haber puesto con 26 de haber conseguido la victoria, pero está haciendo un temporadón. Y esa mano, es verdad, la mano que dices de Álvaro, pues seguramente sea involuntaria, pero es mano.
Criterio del árbitro, sí.
Pero además de criterio, es que el reglamento dice que esas manos, si tienes la mano despegada del cuerpo y te pegan la mano, aunque no tengas voluntariedad, es mano. Me lo sé de memoria porque como si me lo estuviera diciendo Iturralde González, al que vamos a preguntar luego en un ratito por esto y por lo que pasó ayer también en el Barça Real Sociedad. Pero en cualquier caso, reparto de puntos que Santi Ortega, no sé a qué le sabe al sevillismo. Hola Santi, muy buenas.
No te digo buenas noches, Manu, que es para celebrarlo con la puerta de Jerez, pero casi, porque de donde venía el Sevilla, la temporada que está pasando, estar a un punto del descenso, solo sumar uno, realmente no sirve para mucho, pero es bastante teniendo en cuenta el nivel del equipo y de dónde ha tenido que rescatar ese punto. Lo ha definido perfectamente Almeida, tremenda preocupación la que hay en el Sevilla con el devenir de la temporada. Esto calma un poquito, permite abordar el partido del sábado frente al Athletic Bilbao con otra perspectiva y rescatar también la figura de Akoradan, que hace poco más de 48 horas estaba jugando un partido de tercer y cuarto puesto Copa de África con prórroga incluida, sí. Y hoy ha salido un ratito y está claro que es el único delantero potable que tiene el Sevilla de hoy.
Totalmente.
A día de hoy, ojo, y el único que pueden vender. No olvidemos esto y a ver si el club se replantea el hecho de una cosa es cuadrar cuentas y otra cosa defender, claro, para cuadrar cuentas y poder irte a segunda.
Pues si encima lo único bueno,
no tiene ningún sentido.
Si encima lo único bueno que tiene lo quiere vender. Miguel Ángel Chazarri, hola, muy buenas.
Hola,
Marco. Ya metieron a Luque Bac, lleva de.
Sí, también. Por eso digo que dejen a este por lo menos, ¿no? Hasta final de temporada.
Evidentemente. Claro. Si es que el Sevilla tiene serio riesgo de irse a segunda división.
Está a dos puntos por encima, ¿eh? Dos puntos.
Claro. ¿Cómo vas a vender al único futbolista que, bueno, hombre, yo no digo que sea Lewandowski, pero tiene unos movimientos adecuados, es fuerte, intimida por su físico, tiene gol? La prueba es que acoradan hasta en la Copa de África y el Sevilla no ha marcado ni un gol, ha vuelto y ha hecho dos, pues será por algo, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí las cuentas y los porcentajes, todo eso me parece sensacional y los clubes tienen que estar organizados, pero cuando te estás yendo a segunda división, quédate con lo poquito que te puede decidir arriba, ¿no? Que es acoradan, indiscutiblemente, ¿no?
Totalmente. Es que fíjate cómo está ahora mismo la zona baja. El Oviedo con 13, el Levante con 14 y el Alavés con 19. Estos tres ahora mismo ocupan plaza de descenso. Ha salido el Valencia después de la victoria este fin de semana, pero está con 20, está un punto por encima. Bueno, pues dos puntos por encima están el Getafe, el Mallorca, y el Sevilla. O sea que está el Sevilla para vender delanteros y meten goles, vamos, ya te digo.
Claro. Es que yo veo al Sevilla también muy abierto por esta idea que tiene Almeida, ¿no? Yo cuando se pone el Sevilla a marcar al hombre en todo el campo, digo, es que esto tienes que tener un super equipo, sí, en todos los sentidos, ¿no?
Y físicamente, yo lo veo ahí, sobre todo, también.
Eso es. Y yo lo veo ahí sufriendo demasiado y me parece que el entrenador del Sevilla debería matizar esta idea, porque hoy se ha visto que el Elche te robaba la pelota y en el momento que se iba de un futbolista había huecos por todos lados, ¿no? Sí. Ha podido salvar este partido porque, hombre, es que por la vida hay que ir con un delantero, ¿eh?
Sí.
Y Acoradán, pues oye, lo es, ¿no? Es un delantero que le puede hacer,
totalmente,
cosas al Sevilla, ¿no?
Y el Elche, Pepe, fiel a su idea, ¿eh? De proponer fútbol, de jugar y tenga el rival que tenga, son fieles a la idea de Sarabia siempre, ¿eh?
Sí, lo ha intentado Manu, no estaba satisfecho Sarabia, ha reconocido en la sala de prensa Eder Sarabia que no estaban jugando para ir 2-0, que no estaba contento con el partido del equipo, pero la propuesta
futbolística la idea no cambia,
Elche es valiente y muy atractiva, y lo van a intentar de nuevo el viernes, que abre la jornada el Elche en el Estadio del Levante a las 9 de la noche.
Pues partido interesante, ese Levante-Elche que abre la próxima jornada, y el Sevilla próxima parada, Santi Ortega.
Recibiendo al Atlético de Bilbao el sábado a las 6:30, que no es poca cosa.
Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Recibiendo a los de Valverde, que no pasan tampoco por su mejor momento. Un abrazo, Chazarri, un abrazo, Santi.
Adiós, un abrazo.
Adiós, Morago, Pepe, un abrazo fuerte.
Un abrazo, buenas noches, saludos, gracias.
Me alegro de irte, Pepe Morago, desde Elche, donde se ha guardado ese minuto de silencio también impresionante por las víctimas del accidente de tren. Las 11:47 y mañana la Champions. Y además de Antomeana, que ya hemos saludado, está por aquí también Javier Raez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Todo? Buenas
y
noches.
Y está por ahí Antonio Romero, que mañana nos narra el partido en la SER. Hola, Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Mañana a las 9 de la noche ese partido, desde las 8:30 Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Y preparaos para ese partido contra el Mónaco, que ahora analizamos con Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
En otra rueda de prensa, la de esta mañana, donde Arbeloa y Mbappé han tomado el protagonismo ante los micrófonos, después de lo que pasó el sábado, Antonio,
sí,
y Javi.
Sí, la verdad es que Mbappé, hasta la forma de entrar en la sala de prensa, se ve que domina el escenario, abre esa puerta, hola a todos, luego se sienta, evidentemente hace pues ese recuerdo para las víctimas de este trágico accidente ferroviario y luego la forma de afrontar la rueda de prensa, ¿no? Cómo te va por ti, te pregunta, te aprieta un poquito, yo no soy Vinicius, o quién ha dicho eso, que qué jugador está en contra, sí, de Xabi Alonso. Bueno, es la forma de ser de Mbappé, me gusta más casi como lo adorna que el mensaje, sí, ahora lo escuchamos si te parece, Manu, tampoco es un mensaje muy diferente al que piensan en el club, ¿no?
Pero, sí, pero es verdad que la puesta en escena y después, sí, de oírle, es decir, después de Mbappé que no hable nadie más, ¿no?
Correcto, sí, o sea que luego es Arbeloa como es el entrenador, haya que escucharle, pero vamos, si te parece, escuchamos un poquito a Mbappé en la rueda de prensa, que ha dicho esto.
Antes de ser futbolista yo estaba un joven que miraba todo el partido de fútbol y cuando yo no estaba contento o hablaba mal de los jugadores o si yo tenía la suerte de estar en el estadio, yo pitaba. Yo entiendo perfectamente los pitos, pero que si pitan, tienen que pitar toda la plantilla. No hay que pitar más otros jugadores, porque no es la culpa de algunos jugadores, es la culpa de todo el grupo, de todo el equipo.
¿Cómo revertirías la situación? ¿Cómo cambiarías esos pitos por aplausos en el Bernabéu? ¿Qué harías tú?
Yo no soy Vini. Pregunta a Vini, si te quieres le busco y viene aquí, ¿no? No, yo no soy Vini. Y yo no tengo consejo a dar a Vini. Vini es un grandísimo jugador, ha llegado aquí a Real Madrid, ha conocido todas las etapas del club. No soy nadie para dar consejo a Vini.
Bueno, pues este es Mbappé, que mira, hasta con el tema de Xabi Alonso se ha mojado con Miguelito, mira.
O sea, se ha hablado de muchas cosas, algún enfrentamiento del míster con algunos compañeros, la preparación física. Quería preguntarte un poco cuál es tu análisis, ¿por qué crees que el equipo se cayó así?
¿Y de dónde sales
eso? ¿Qué diferencias notas entre el antiguo entrenador y el nuevo?
¿Te ha dicho problema del entrenador con algunos jugadores?
Sí, sí, sí.
¿De dónde sabes eso tú?
Bueno, eso se ha comentado y...
¿Sí? ¿Quién?
Me ha parecido por muchos medios de comunicación.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué es la pregunta?
La pregunta es que, en tu opinión, ¿por qué crees que no acabó triunfando Xabi Alonso? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Y qué cambios notas ahora con Arbeloa?
No sé. Decir que a Xabi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad, porque al final... Se fue antes que se decide todo lo título. Ha perdido únicamente un título, que es la Supercopa.
Dice que no ha fracasado, pero porque no ha terminado la temporada y no se le ha dado la oportunidad.
Nos ha faltado una pregunta.
Que se enganchó con Miguel Ángel Díaz, el compañero de COPE.
Sí, bueno, que es así en Mbappé, entonces ya con Toribio en la zona mixta, cómo que los goles son míos, ¿no? De todo el equipo. Bueno, él sabe, es un poco el papel que él lleva. Y luego nos ha faltado una pregunta, que es lo que ocurrió en Arabia, que vio Romero in situ.
Bueno, a Mbappé, perdón, habría que decirle que no sé si escuchó la información de Bruno Alemán, que desde el entorno de Xabi Alonso, del cuerpo técnico, desde el cuerpo técnico de Xabi Alonso se confirmó que había varios jugadores, siete en concreto, que rajaban de los métodos de Xabi Alonso ante el presidente. Que a lo mejor no estaba Mbappé entre los siete. Sí. Que a lo mejor no estaba, no lo sabemos, pero que había al menos siete. Según el cuerpo técnico de Xabi Alonso, Bruno, lo contaste tú.
Sí, les costaba, le consta al cuerpo técnico de Xabi Alonso que al menos siete jugadores se habían referido al club de una manera u otra, fuera Florentino Pérez o a una instancia un poquito más inferior, diciendo eso, que los métodos de Xavi no eran los correctos. La información que tenemos es hoy, sí, es esa, y la sigo defendiendo.
Mbappé hace lo que tiene que hacer y defiende lo que tiene que defender.
Claro. Valverde fue el primero. O sea, es que no queda llamarse radio en Almaty. No, digo que la pregunta que nos faltó un poco es, digo en general, es qué pasó después de esa entrega de medallas en la que vimos que Mbappé dice una cosa y Xabi Alonso, al que defiende tanto, decía de quedarse y él dijo no vamos todos y no vamos del escenario de Arabia Saudí, ¿no? Bueno.
Dos temas encima de la mesa, sobre todo el de Vinicius y el de los pitos. Y luego con Arbeloa lo mismo, ¿no? Con el entrenador, Meana.
Sí, que ha salido después de una buena rueda de prensa de Mbappé y él tenía primero que explicar que futbolísticamente hablando le convence mucho su equipo y que el tema de los pitos a él no le importa tanto como a la prensa. Este es Arbeloa esta mañana en Valdebebas.
Os veo muy preocupados por los pitos y se lo he dicho a los jugadores, ¿eh? Si hay algo que es el público del Bernabéu, es justo. Y ahora nos toca a nosotros cambiar esos pitos por aplausos. Vuelvo a repetir que lo dije el otro día tres veces, respeto muchísimo la opinión del Bernabéu, muchísimo. Yo evidentemente pienso que las pitadas debilitan al equipo, debilitan al Real Madrid, y lo que dije el otro día es que sé que hay campañas para debilitar al Real Madrid, por quién están organizadas, a mí no me van a engañar.
Ha dicho hoy y también el otro día ha hablado de campañas y hoy ha dicho que no le van a engañar. No sé si puede explicar un poco más a qué se refiere, dice que sabe quiénes son, de dónde viene.
Bueno, los periodistas sois vosotros, yo soy entrenador del Real Madrid y estoy muy centrado en el partido del Mónaco, en el rival que tenemos enfrente, que eso es lo que realmente ocupa mi tiempo y en eso pongo toda mi energía y toda mi ilusión.
Conoce las campañas, pero prefiere luego hablar solamente del Mónaco. Aunque el tema realmente importante de lo que pasó el otro día en el Bernabéu es Vinicius. Para el club, para una parte del vestuario y para su entrenador, que ha dicho esto cuando le han preguntado si sería mejor quitar a Vinicius y que no esté permanentemente en el foco.
Yo no sé si ha quedado muy claro. Vinicius va a estar en el campo siempre que esté disponible y siempre que rinda como él sabe hacerlo, como lo está haciendo. Creo que es un jugador absolutamente extraordinario y me he repetido mucho, no sé cuántas ruedas de prensa llevamos ya, 4 o 5, ¿no? Bueno, unas cuantas. Es un futbolista fantástico, un jugador excepcional. Yo, como entrenador del Real Madrid, si quiero tener opciones de ganar títulos, necesito a Vinicius. Lo necesito en el campo, no fuera del campo.
Es el tema que más ha preocupado, como digo, en el club. La pitada general no gusta, la pitada del palco no gusta, pero que a un futbolista como Vinicius se le pitara el otro día durante todo el partido ha molestado mucho. Hay gente en el club que piensa que es cruel, que es injusto. Y por eso una defensa mayor todavía de lo habitual de Arbeloa cuando le han preguntado hoy en conferencia de prensa.
Que yo creo, voy contigo Romero, pero yo creo que aquí al final el que... O sea, el madridismo está cabreado porque el equipo no gana. Eso para empezar. Porque el equipo juega muy mal. Eso lo más importante. Yo, una temporada donde el equipo ha jugado partidos que dices, pero bueno, ¿a qué juega este equipo? Luego por la indolencia en determinados partidos. Todo eso lo sabemos. Y se han llevado unos y otros. Pero yo creo que en el centro de toda esta encrucijada que tiene ahora el madridismo un poco en pie de guerra y bastante cabreado, en ese centro de la encrucijada está Vinicius. Mires para donde mires, aparece Vinicius en el centro. Y el Madrid ha existido antes de Vinicius y existirá después de Vinicius. Pero ahora mismo Vinicius es un poco el foco de la mayoría o de una buena parte, no de todos, pero de una parte de la afición del Bernabéu. Y lo del otro día demuestra que por tercer partido consecutivo el madridismo le pita a Vinicius. Lo del otro día ya fue exagerado. Yo no recuerdo que hasta el minuto 90 una afición pite a un jugador de su propio equipo, ni en el Madrid ni en ningún otro sitio. No lo recuerdo. Me sorprendió que durante todo el partido le marcase de esa forma la afición del Real Madrid a Vinicius, pitándole hasta el 90, hasta que se fue a la caseta, vamos. Le pitaron hasta dentro del vestuario. Pero claro, esa encrucijada vamos a ver cómo se resuelve, porque... Luego también pitaron a Bellingham, pitaron a Valverde, pitaron al Palco, señalaron también con los gritos de Florentino dimisión. Pero yo creo que en el centro de todo esto está Vinicius, porque Vinicius va a renovar con el Real Madrid sabiendo que ahora cada semana le están pegando la pitada mundial. Pues a lo mejor se lo piensa. ¿Y el Real Madrid, Florentino Pérez, va a renovar a Vinicius sabiendo que buena parte del Bernabéu no lo quiere? Pues esa decisión... Porque yo creo que en el fondo los pitos del otro día, del sábado del Bernabéu, son también hacia los jugadores y en parte cuando se cabrean y salen los gritos de Florentino dimisión, porque en el fondo el Bernabéu hasta este punto no había pitado nunca a Xabi Alonso. Sin embargo, el presidente decidió cargarse a Xabi Alonso y no hacer nada con los jugadores. Y yo creo que el Bernabéu está cabreado porque lo que quieren es que los jugadores se pongan las pilas y que les ponga las pilas o el entrenador o el presidente o alguien. Por eso se cabrean también con la directiva y señalan allí. Por cierto, pitos tan legítimos como los que van a los jugadores. Porque no me ha quedado muy claro la opinión de Arbeloa. Si los pitos son justos, vayan a donde vayan. Son de los mismos que cuando aplauden, que también son justos, vayan a donde vayan. Cuando se aplaude, se respeta el aplauso. Cuando se pita, hay que respetar los pitos, porque son los mismos. O solo valen los pitos si van a un sitio y si van a otro, no. Si van a un sitio son campaña y si van a otro no son campaña. Bueno, en fin, Arbeloa también hace su papel y hace lo que tiene que hacer. Pero me refiero a que esta situación, Romero, Vinicius es el que tiene ahora todo el mundo, la afición en contra, él dudando si renueva o no renueva, el presidente queriendo renovarlo, pero sabiendo que la afición está en contra, desenredar todo esto no va a ser fácil, ¿eh?
Yo creo que para hacerlo solo tiene que ayudar que la pelota entre. Yo creo que desenredar esto con resultados negativos es prácticamente imposible. Que si el rendimiento deportivo del equipo se endereza, pues puede ser un poco más asequible para Florentino Pérez tomar decisiones. Me parece que la decisión de renovar o no a Vinicius va mucho más allá de lo deportivo. Es una cuestión de millones en juego y quieren renovarlo porque si se queda, se queda, y si no, hay que venderlo y conseguir una buena compensación económica por eso. Pero yo estoy contigo, yo creo que la situación, visto lo visto en el partido del otro día frente al Levante, se puede tornar insostenible, sobre todo si Vinicius, primero, no recobra su capacidad de desequilibrar en el terreno de juego, como lo hizo, por ejemplo, en la final, para ser justo, de la Supercopa de España contra el Barcelona, y no varía en su comportamiento, ¿no? Yo creo que el aviso es definitivo, es un órdago de la afición, y por mucho que Arbeloa tire de demagogia en ruedas de prensa, hay cosas que no se pueden tapar. Y una de las cosas que no se pueden tapar en este tramo de la temporada del Real Madrid es que la afición le ha dicho a Vinicius, basta y por aquí no.
Le han aconsejado que alguno que le quiere, que sería bueno que hablase.
¿A Vinicius?
Sí. O sea, a Vinicius, que ahora mismo evidentemente tiene que tomar una decisión. O sea, la gente ahora mismo no le quiere, esa es la verdad. O sea, como te acabas de decir, no sé si al final cuando haces ese gesto es que pide árnica al final ya en el minuto 90 porque le pitaban por todo. Si él pide árnica o es un pequeño desafío.
No, porque
desafío.
Hay unos poquitos que le aplauden y yo creo que él aplaude a esos, ¿no?
Parece tenemos que leer un poco
como diciendo gracias a vosotros que al menos vosotros me aplaudís.
Yo lo
¿no?
intento, ¿no? Porque otra cosa para decir, no se escondió. O sea, Vinicius no se escondió, ¿no? Tampoco Bellingham.
Totalmente.
Pero la diferencia es que Bellingham se queda en el campo después del partido y Vinicius se va corriendo o corriendo. Se va rápido, sí, sí. No quiere saber nada del tema. Me voy ya, que ya no aguanto más esto. Entonces, la decisión está en Vinicius, porque aparte de lo deportivo, que estoy de acuerdo con Romero, si meter goles, pues si eres definitivo en una final de Champions y das a tu equipo un título, pues, pues te renuevas solo y optas a Balón de Oro y lo mereces tanto como Rodri o más, perfecto. Pero ahora mismo el cariño del público no lo tiene. No lo va a ganar con una rueda de prensa, evidentemente. Eso está claro. Tienen que hacer juego,
jugar. Sí, pero que puede ayudarle.
Pero que puede ayudarle.
Escucharle, decir, ¿no? Lo que piensa, cómo se siente.
Yo me quiero quedar aquí de verdad. Que no es un problema que yo no me quiera quedar aquí. Y la decisión está en él.
Muchas veces en la radio levantamos el teléfono y preguntamos en Brasil cómo está Vinicius y cómo ven lo de Vinicius. Pero hay cuatro periodistas brasileños que viven en Madrid y cubren el Madrid todos los días. Que son Gustavo Hoffman, Joe Venturi, Fernando Calas y Tatiana Mantovani. Hemos estado de Rez y yo con ellos por la mañana, pues si nos interesa a nosotros, imagínate a ellos, conocen a Vinicius y le hemos preguntado a los cuatro si tiene arreglo lo de Vinicius con la grada del Bernabéu y qué debe hacer Vinicius a corto plazo.
Trabajar, no hablar, jugar bien, ayudar al equipo para enseñar a la afición, está aquí comprometido con el club, con los objetivos del club, comprender que su momento no es en el césped, no es bueno y fuera tampoco.
Creo que Vinicius tiene que tener la cabeza buena, el mental, el psicológico muy bueno para soportar eso. Madrid no soporta que un gran jugador tiene una fase mala por tanto tiempo. Es el peso de estar en un club como Real Madrid. Yo, como brasileño, te lo digo que para mí, yo lo veo Vinicius muy centrado y creo que, como ya lo he hecho muchas veces a vuelta, yo creo que lo puede hacer otra vez más.
El jugador no está preparado para jugar así, ¿no? Con su propia afición pitándole hasta el minuto 90. Yo creo que el martes nos va a decir mucho de lo que será el presente y el futuro de Vinicius en el club. Si sigue el Bernabéu pitándole, yo no sé qué decir, no sé qué pensar, porque es algo verdaderamente inaudito, vamos.
Yo creo que es una situación delicada, pero si hay alguien que puede dar la vuelta en eso, porque ya ha dado la vuelta en tantas situaciones complicadas en su vida, es Vinicius Junior. Si el Madrid vuelve a ganar, si Vini vuelve a estar en su mejor versión, si vuelve a marcar goles, dar asistencias, yo creo que tiene solución. En el fútbol, todo tiene solución.
Como ves, ellos le dan mucha importancia al rendimiento deportivo, claro, claro, de Vinicius.
Que está
se centran mucho en que no está siendo Vinicius.
Que está siendo lo peor en Vinicius. Más allá de polémicas, pitos y gestos y todas las cosas que han pasado, Vinicius en la temporada pasada hizo una temporada muy discreta, por no decir mala. Y esta temporada, pues algún partido, tal, bueno, parece que sí, pero no acaba de tener una regularidad como se espera de Vinicius, y eso es lo que espera todo el mundo. Y sobre todo, lo que no le perdona el Bernabéu es lo que pasó con Xabi Alonso en aquel gesto en el Camp Nou, y que nadie haya tirado de las orejas a Vinicius y, sin embargo, hayan despedido a Xabi Alonso. Yo creo que eso es un detalle que el madridismo lo ha tomado y ha tomado la matrícula y no les ha gustado. La indolencia de un futbolista como Vinicius y el haberle abierto la puerta a Xabi Alonso, que evidentemente perdió el pulso con el jugador aquel mismo día. Pues nada, Romero, mañana vamos a ver. ¿Tú creéis que puede pasar lo mismo mañana en el partido contra el Mónaco de Champions? Es otro público, es otra competición, pero después de lo del sábado...
Yo solo decía, oye, Paco, yo creo que hay que poner en contexto a la gente que el público de Champions en el Bernabéu tiene poco que ver con el del Campeonato Nacional de Liga. Es probablemente un público más festivo, que viene de distintos puntos geográficos de España, que viene, digamos, con menos asiduidad al Estadio Santiago Bernabéu que el exigente público del cada fin de semana, de cada partido del Campeonato Nacional de Liga. Yo creo que de inicio... me parecería noticia que volviera a aparecer una pitada. Yo creo que eso no se va a producir, más bien iría a todo lo contrario. Creo que el mensaje está dado tanto a los futbolistas como al entrenador como al presidente, y a partir de ahí Manu manda el balón,
claro.
Recibes
si el
Mónaco,
partido se pone tonto, pues, claro.
Claro, me imagino que ahora te contarán que el Mónaco viene prácticamente en ruinas, que no le gana prácticamente a casi nadie. Si el partido no sale como los aficionados piensan y el Real Madrid vaguea, no se pone por delante, tiene problemas para ganar el partido, más allá de lo clasificatorio, que el Real Madrid, bueno, se lo puede permitir, pues me parece que la calma tensa del Bernabéu y la expectación se volvería a convertir en una pitada. De inicio, Yo espero una cosa radicalmente diferente a la del otro día.
Sí, yo no creo que sea lo mismo que contra el Levante, ni de coña, de inicio. Luego veremos a ver cómo va el partido. Bruno Alemany y Héctor González, ¿cómo llega el Mónaco?
Pues, como decía Romero, no sé si en ruinas, pero 19º en Champions y 9º en Liga no suena muy bien. Cambiaron de entrenador en octubre.
19º en Liga y 19º en Champions y 9º en Liga.
Sí, pero a 10 puntos de los puestos Champions, o sea que tiene complicado repetir el año que viene. Ansu Fati es el jugador más conocido para el público general. Vuelve tras haber estado lesionado y le hemos visto en perfecto estado de revista sobre el césped del Bernabéu ejercitándose junto a sus compañeros. Pogba, que es la otra cara reconocible, es baja. Ha dicho su técnico que no se van a encerrar, pero sí a jugar muy juntitos para intentar rascar algo mañana del Santiago Bernabéu en una noche que va a ser de reencuentro para Kylian Mbappé. Salió de Mónaco prácticamente ya hace casi una década, luego en París coincidió con uno de sus rivales mañana, Thilo Kehrer, que ha pasado por la sala de prensa del Bernabéu y que decía esto sobre el francés.
Kylian, il progresse dans son jeu, il naturellement il prend de la maturité aussi.
Mbappé es un jugador cada vez más maduro. De París a Madrid ha habido una diferencia en cuanto a la presión que tiene alrededor, pero la calidad de Mbappé sigue siendo incuestionable. Esto decía su excompañero en París, un Mónaco que mañana, Manu, va a estar acompañado por 2.500 aficionados en la grada del Bernabéu.
¿Qué tal llega este Mónaco y sobre todo cómo está Ansu? Después de la empezó bien la temporada, ¿no, Bruno?
Sí, bueno, empezaron cuidándole mucho, siendo un futbolista que no iba convocado, pero porque aseguraban en el Mónaco que tenían un plan específico para curar a Ansu y que estuviera físicamente a tope. Funcionó, porque en cuanto empezó a jugar allá por el mes de octubre, se hinchó a marcar goles. Perdió la confianza del nuevo entrenador de Pocoñol y dejó de jugar y luego se ha lesionado. Eso ha truncado un poquito su temporada y acaba de volver de lesión. Volvió con gol el otro día y yo no creo que vaya a ser titular mañana, le veo más entrando en la segunda parte y sí que es verdad que utilizo un sistema con dos delanteros que Ansu creo que le puede sentar bastante bien. A mí me parece una plantilla con potencial, a Kliush por ejemplo me parece un muy buen futbolista, pero al mismo tiempo que ha fichado regular tirando mal, que en defensa es un equipo endeble y que ahora mismo si el Madrid hace bien las cosas mañana me parece favorito claro a llevarse el partido.
Pues nada, veremos a ver qué pasa mañana a las 9 de la noche, Santiago Bernabéu y con un 11, bueno, hay que recordar que no se han recuperado algunos de los que estaban ahí lesionados también, no sé qué 11 puede sacar mañana Arbeloa.
Bueno, pensábamos que iba a estar Rodrigo en la convocatoria y no está finalmente, lo hemos visto sobre el césped esta mañana,
Rudiger
no a
tampoco.
Rudiger, que es una baja significativa, amén de Militao, de Trent Alexander-Arnold, de Mendy, Carrera está sancionado. Y Brahim, que viene de la Copa África, además siendo, iba a decir, triste protagonista, ha sido el máximo goleador, pero en el penalti marrado en ese Alopanenka, pues le dejó cabizbajo al futbolista del Real Madrid.
Ahora hablaremos de eso, que vaya final de la Copa África. Increíble. Ahora hablaremos con Bruno y con algún protagonista más.
El fútbol no deja de sorprenderte. Courtois en la portería. Valverde lateral diestro, no creo que juegue Carvajal de inicio, no está para jugar todavía, tiene que ir poco a poco. Por la izquierda Fran García, Dinausen y Asensio pareja de centrales, con Suamení, con Bellingham, yo creo que con Güler por delante de Camavinga, eso que hablaban hoy Arbeloa y Vinicius con las cámaras arriba, el tema de llegar pronto, llegar tarde le puede penalizar a Camavinga, que tiene que andar más listo con el reloj. Y arriba pues Gonzalo, Mbappé, Vinicius, ese debe ser el 11.
Pues nada, Romero, mañana que haya una victoria de Champions para que llegue un poquito de calma, porque luego llega el Villarreal en Liga. No sé si el sábado o el domingo, el sábado, ¿no? 9. Villarreal el en el Estadio de la Cerámica,
Y luego, claro, que eso va muy
luego
rápido.
El Benfica en Champions.
Correcto, el Benfica en Champions de... No sé si todavía de José Mourinho, eso me lo tendrá que contar Bruno, me imagino que sí.
De momento sí.
De momento sí.
Hasta la semana que viene, por lo menos será.
Esa es la próxima, los próximos ocho días, tres partidos de Arbeloa como entrenador del Real Madrid.
Mónaco, Villarreal y Benfica. Los tres próximos partidos, dos de ellos de Champions.
Hay una pequeña obsesión mediática de comparar a Arbeloa y a Mourinho. Cuando Mourinho llegó al Madrid era campeón de Europa con el Inter.
Sí.
Y había eliminado al Barça en la semifinal de la Champions, que el Barça iba a ganar la Champions en el Bernabéu. O sea, vino como un entrenador campeón de Europa y casi como un tótem del antibarcelonismo.
Dos Copas de Europa tenía, que había ganado con el Porto. Había ganado con el Inter y con el Porto antes.
Que yo creo que Arbeloa puede haber aprendido mucho de los entrenadores que ha tenido en su carrera y que le haya marcado Mourinho, pero que no es lo mismo un entrenador que viene de la cantera del Madrid a convencer al vestuario.
Mourinho ya llegó aquí con la mili hecha.
Aparte de un personaje peculiar, era un era el mejor entrenador del mundo en ese momento junto con Guardiola.
Bueno, acababa de ganar la Champions con el Inter, ¿no? Sí, sí, y cogió la maleta y se vino para acá, entre otras cosas. Pero, y además Arbeloa me parece más, no sé cómo decirlo, más elegante, ¿no? Esa forma de pasar.
Ni siquiera cogió la maleta. La maleta no la tenía ni hecha.
La tenía
en Madrid, no volvió, con su equipo a Italia.
No, iba a decir que Arbeloa me parece...
Mira Bruno cómo se ríe.
Me parece que Arbeloa es más elegante que Mourinho, porque esa manera de pararse delante de las copas en la sala de trofeos el otro día, con esa elegancia con la que lo hace y con ese...
Qué poco acertado estuvo, ¿eh?
Esa imagen no la hace Mourinho tan elegantemente como la hizo Arbeloa. Pues nada, mañana os escucho. Rae, Meana y Romero, un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Otro fuerte.
Hasta mañana a los tres. Aguanta por ahí un ratín, Bruno, que enseguida hablamos de la Copa de África. Y te pregunto también por el rival de mañana del Villarreal. Hasta luego, Héctor González.
Hasta luego.
Xavi Isidro, que mañana juega, además del Real Madrid con el Mónaco, también juega el Villarreal, que bueno, prácticamente lo tiene todo. Bueno, prácticamente no, está todo dicho en la Champions, pero hay que jugar el partido mañana. Xavi, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, de hecho el Villarreal va a afrontar ese partido contra el Ajax mirando claramente de reojo al encuentro frente al Real Madrid. Yo hace tiempo que digo que matemáticamente está eliminado, pero esta tarde hablaba con Toni López y me decía, está eliminado al 99,98%, es decir, un milagro necesita para poder seguir vivo, y en Villarreal no se confía ni en San Pascual para poder sacar adelante este partido. Como te digo, mirando al Real Madrid va a haber rotaciones, lo ha reconocido ya hoy Marcelino en sala de prensa. Es verdad que está el factor económico, es verdad que está el honor del Villarreal de conseguir al menos un triunfo, y si puede ser en casa. Esperemos que esta vez suene bien el himno de la Champions y no el de la Europa League como la última ocasión, ante un Ajax que, bueno, sigue vivo, tiene opciones complicadas, pero las tiene, y depende de ganar en la Cerámica. En lo deportivo no van a estar Logan Costa y Willy Cambala por lesión, tampoco va a estar Ilías Akoma, que por cierto tiene pie y medio en el Rayo Vallecano, si no pasa nada va a salir cedido al equipo de la capital de España. No va a estar Pap Gay, que está de celebración, al margen de que por sanción no podía jugar el partido, y la duda es Pedraza, que acabó en la cartulina con una fractura nasal. Hoy ha entrenado esta tarde, pero no sabemos si mañana finalmente entrará en la convocatoria de Marcelino.
Pues nada, rival mañana del Villarreal, Bruno, el Ajax con su nuevo y flamante fichaje, Jordi Cruyff.
Sí, nuevo director deportivo, aunque han dejado muy claro en los comunicados que va a empezar a ejercer a partir del 1 de febrero, es decir, este mercado de fichajes no consta a su cargo, vamos a decirlo así. Y un equipo
para que luego no le metan ninguno de los fichajes
eso
que pueda hacer ahora.
Bueno, claro, han fichado por ejemplo al hijo de Ibrahimovic, que ahí no sé si ha tenido algo que ver, en teoría es para que esté un poco a caballo entre el filial y el primer equipo. Hablan bastante bien de este chaval, por cierto. Y nada, el Ajax está viviendo una temporada nefasta, hay que decirlo así. Se perdieron la Liga el año pasado en las últimas 7 jornadas de una manera bastante terrible, y como siempre es un equipo con jóvenes muy interesantes. Sean Ster, tiene un chaval internacional sub-19 que me parece que puede ser buenísimo, pero insisto, un equipo de jóvenes con buena pinta y que tiene, como te decía Xavi, pocas opciones ya de pues clasificarse. Sí.
Turralde González, hola, muy buenas.
Muy buenas noches.
No hay ningún partido que no sea importante en la Champions.
No, fíjate, el Villarreal, si lo más seguro, ojalá pueda ir a la final de la Supercopa el próximo año, pues si va a la final de la Supercopa le van a dar menos dinero que si gana mañana.
Ah, claro, eso también es verdad, Xavi. Mañana, aunque no te juegues nada, pero te juegas 2,6 millones, ¿no?
Eso es.
2,5 kilos por ganar mañana.
La película, hombre, 800.000, ¿sabes? 800.000 por ir a la Supercopa. Es que
por eso te digo.
A repetir por la Champions.
Sí, sí, claro. Es que no se le escapa una, Iturralde. Pues nada, veremos a ver qué pasa mañana en ese partido. Un abrazo, Xavi. Hasta luego.
Hasta luego, Deu.
Por cierto, mañana, Bruno, juegan Inter y Arsenal, que no sé si son los dos equipos más en forma ahora mismo en Europa, líder de Italia, líder de la Premier, pero ahí están, ¿no?
Sí,
con el Bayern. Sí.
Tal cual, además, mira, el Bayern seguramente a nivel ofensivo es más ciclón, es un equipo que propone más y que te genera muchísimo más peligro, pero tanto Inter como Arsenal están solidísimos atrás, es muy complicado hacerles un gol. Me está gustando mucho Kibu, y yo reconozco que tenía alguna duda, Manu, con el nuevo entrenador del Inter, con todo el trabajo que había hecho Simone Inzaghi durante tantos años en el Inter, llevándole el año pasado a la final de la Champions para mí contra el pronóstico, así que sí, es un auténtico partidazo, aunque es verdad que son dos equipos, no tienen todavía que decirlo los deberes hechos, pero es verdad que lo tienen más o menos de cara para clasificarse entre los 8 primeros.
Pues mañana nos oímos y nos comenta. Un abrazo, Bruno. Hasta luego.
Otro, hasta mañana. Chao.
Las 12:12. Hoy es lunes y hay Sanedrín de futbolistas. Y tenemos que hablar, evidentemente, de todo lo que pasó en el Bernabéu el sábado y del partido de anoche, Real Sociedad 2, Barça 1, que deja la liga muy apretada, con el Real Madrid a solo un punto del Barça y con varias jugadas que hicieron que los azulgrana ayer se quejaran, bueno, de las jugadas y de la actitud de Gil Manzano, dijo Frenkie de Jong al final del partido. Ahora lo analizamos todo con Iturralde y lo hablamos con los futbolistas. Venga, el Sanedrín.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.